apunta a una reacción química provocada por un uso excesivo de este compuesto. Escuchas La Tarde de COPE.
Era medianoche en el bosque de los aullidos. El viento silbaba entre las copas de los árboles milenarios. De repente, algo enorme avanzó causando un gran estrépito en la misteriosa espesura.
Y a esta hora de la tarde dan ganas de seguir escuchando a Bastián leyendo el inicio de la historia interminable, ¿a que sí? Porque cuando la lectura entra en nuestras vidas, pues se convierte en un auténtico gusto, en un placer. Pero ¿cómo conseguir que sea un hábito desde la infancia? Fíjate, escuché el otro día una reflexión muy singular de la educadora y socióloga Alba Castelví. Hablaba de la importancia de dar ejemplo en casa. Los padres con hijos de 0 a 10 años que leen poco normalmente dicen que es que no tienen tiempo para leer. Bueno, pues mejor fingir que no hacer nada.
Ese libro que tenéis ahí en la mesita de noche desde hace 8 meses y del que no lográis leer más que 3 párrafos antes de que el agotamiento os venza, ese mismo lo ponéis encima de la mesita del sofá. Podréis decirles a vuestros hijos, ese es el mío, es mi libro, es el que yo me estoy leyendo. Y ellos van a quedarse con la idea de que leéis por placer y no por deber.
Bueno, no deja ser curiosa esta reflexión. Acabamos de conocer el último barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España 2023. Y mira, la verdad es que no es tan negativo como pudiéramos pensar. Desde el año 2012, el porcentaje de lectores frecuentes ha crecido casi un 5% y la lectura en menores sigue siendo mayoritaria. Hay un dato que, la verdad, sorprende positivamente. El 86% de los niños entre 6 y 9 años lee en su tiempo libre y lo hace cerca de 3 horas por semana. O sea que, no sé, a mí me parece objetivamente un buen dato. Pero entonces, ¿cómo es posible que cuando hablamos de comprensión lectora entre nuestros niños y jóvenes, esto se encuentre muy por debajo de la media de los países de la Unión Europea? Bueno, entre otras cosas porque hay un rubicón, un periodo crítico que coincide con la educación secundaria. Sobre todo, fíjate, a partir de los 15 años. Si el 77,5% de los niños de 10 a 14 años es lector en tiempo libre, a partir de los 15 la media empieza a descender. De entrada ya ese año al 65%. Hay un descenso además de 5 puntos en este tramo con respecto al año pasado. Hemos hablado con varios jóvenes, les hemos preguntado si les gusta leer y esto es lo que nos han contado Mario, de 15 años, y Jesús y Jacob, de 20.
Yo todas las noches antes de dormirme leo lo que puedo hasta que me duermo.
Me tiene que enganchar mucho el libro, si no es muy difícil que lea uno.
Yo casi no leo, la verdad, desde hace un buen tiempo, porque ahora me parecen muy repetitivas, incluso llegan a tirar un pelín aburridas. Y antes, cuando era más pequeño, que sí que solía leer más, había muchos libros que me gustaban porque eran diferentes.
¿A quién han dado ya alguna que otra causa, algún que otro motivo? Y nos preguntamos en la tarde, ¿es por la obligatoriedad de las lecturas? ¿Es por las pantallas? ¿Es lógico, por ejemplo, que de leer Harry Potter o Amanda Black pasen de repente a leer La Celestina? Daniel Gascón es escritor, columnista, es colaborador de este programa y nos acompaña aquí lunes, miércoles y viernes. Además, como escritor, Daniel, hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Supongo que tú habrás sido un lector de siempre, desde pequeño. ¿A ti qué te hizo seguir leyendo también en la adolescencia? ¿Qué fue lo que hizo que para ti, en tu caso, leer fuera algo habitual desde pequeño y hasta ahora?
Pues la verdad es que no te sabría decir. O sea, básicamente yo creo que el placer, ¿no? No tenía una conciencia así tanto de obligación. Sí, pues el placer y la curiosidad a veces por aprender, por saber cosas. Me parece que había una parte más sencilla, que entonces digamos que el enemigo era, para mucha gente, lo que estaba mal era ver demasiado la tele, ¿no? Ahora hay muchas más distracciones. Yo creo que hay un elemento para, pues que claro, tienes la televisión, tienes los móviles, tienes muchas otras cosas, o sea, la lectura compite con muchos más elementos, ¿no? Incluso formas de lectura compiten con lo que es la lectura que pensamos que es leer libros, ¿no? Porque a lo mejor también los chicos están leyendo otras cosas a veces.
Es decir, ¿tú crees que si tú hubieras sido un niño que se hubiera criado en la época actual con, por ejemplo, tantas pantallas, teléfonos móviles a tu disposición y demás, más distracciones, como dices, quizá hubieras leído menos?
Bueno, creo que es posible que hubiera leído menos. Yo creo que seguramente yo habría leído porque tenía esa afición y a lo mejor no era la media, ¿no? Pero sí que habría competido con otras muchas posibilidades de conocimiento y de distracción, sí.
Vale, y otra de las claves. ¿En tu casa se leía?
Sí, claro, en mi casa había muchos libros y mi madre, aunque es una lectora, digamos, normal, pero siempre la veía leer y estudiar, y luego mi padre pues es escritor, entonces yo siempre he vivido como rodeado de libros. Hay gente que desarrolla, ¿no? Precisamente hay un tipo de no lector que es el hijo de escritor o el hijo de periodista. Yo no fui eso, ¿no? A veces esos luego vuelven a los libros, pero recuerdo en las memorias de Amos Oz que él era hijo de una familia de intelectuales, pues se fue a un kibutz porque lo que quería era trabajar con las manos, luego se hizo escritor, ¿no? Pero a veces eso también puede generar como la rebeldía y que te alejes de los libros, no fue mi caso.
Miguel Salas es un profesor que está en continuo contacto con niños y jóvenes por su trabajo, es doctor en teoría de la literatura, acaba de publicar en Plan Lector Sobrevivir a la adolescencia sin dejar de leer. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Bueno, hemos planteado algunas cuestiones, como por ejemplo, decía claramente Daniel, ahora hay más distracciones, el que se lea también en casa, la obligatoriedad de las lecturas que llegan precisamente en la ESO normalmente. ¿Por dónde irías tú, Miguel?
Pues efectivamente es una guerra que se desarrolla en muchos frentes. En el libro yo comento efectivamente, pues eso, que hay por un lado un problema social, ¿no? Que es un problema que se centra en la distracción. Hay muchísimas más distracciones, como dice Daniel, que antes. Y el problema ahí reside no en que haya distracciones, porque si uno deja de leer un libro para ver una buena película, bueno, pues es un cambio razonable, aunque la lectura aporta una serie de cosas que lo audiovisual no puede aportar. Pero bueno, no tenemos tampoco tiempo para profundizar en esos detalles. Pero claro, si uno cambia un libro por estar pasando en una red social cada 10 segundos un vídeo que no tiene ningún sentido, ir saltando de un estímulo a otro que se consume en sí mismo y que no lleva a ninguna parte, pues evidentemente uno deja de hacer una actividad que es muy interesante desde muy diversos puntos de vista, como la lectura, hacer una que no aporta absolutamente nada. Es como, bueno, calorías vacías, ¿no? Es una manera de consumir el tiempo que no lleva a ninguna parte. Por otro lado, hay un problema académico y esto es evidente. La asignatura de lengua está muy planteada. Cuando yo estudiaba había una asignatura de lengua y otra de literatura, y en la de literatura se leía. Y lo que ha pasado ahora es que han juntado las asignaturas y entonces la literatura se ha convertido en una nota a pie de página y al final de cada 4 o 5 temas hacen uno de literatura, y suele ser historia de literatura que los chavales se embuten para el examen aprendiéndose fechas y datos que tampoco generan, tampoco provocan una afición a la lectura, ¿verdad? Y luego está claro el problema de que dejamos a los niños solos con los clásicos. Pasan de leer, como decías, Harry Potter a leer La Celestina, y eso no se puede hacer. Una cosa es crear vocación por la lectura en el colegio, y entonces lo que hay que hacer es llevarles a la biblioteca, darles una oferta grande de libros que ellos puedan leer durante una hora a su bola, tranquilitos. Y otra cosa es acercarles a los clásicos, que eso se tiene que hacer en el aula contextualizado y con un mediador, que es el profesor. El profesor tiene que ser un mediador entre el texto y su época y los alumnos. Y entonces eso lo tiene que hacer muy poco, preparándose muy bien las clases y estimulándoles desde diferentes frentes. Y por último está el problema familiar. Si llegamos a casa reventados de trabajar y nos ponemos a ver cualquier programa de entretenimiento, y mientras el programa de entretenimiento se desarrolla, como no nos interesa mucho, nos ponemos a mirar el móvil delante de los niños, pues es difícil que nuestros hijos lean. Entonces, eso que has dicho de que los libros estén presentes en casa, físicamente, llevar a los niños a las bibliotecas, llevar a los niños a las librerías, leer delante de ellos, leerles a ellos, que es una cosa fundamental hasta que el niño desarrolla su propio hábito. Todo eso es importantísimo. Entonces, es algo que tenemos que atender a diferentes frentes, ¿verdad?, para solucionar este problema.
Sin duda. Cuando, hace no mucho, ¿verdad?, el presidente Sánchez anunciaba ese plan de refuerzo escolar en matemáticas y en comprensión lectora, con más de 500 millones, precisamente porque Aquí, como hemos comprobado en los últimos informes PISA, los alumnos españoles, pues claramente vamos por detrás. Nuestro colaborador, que también lo es, Lorenzo Silva, también escritor, publicaba un tuit que decía: para mejorar la comprensión lectora solo hay un camino, leer más. ¿Tú estás de acuerdo con esto, Miguel?
Absolutamente. El dinero siempre es bienvenido, pues, para reforzar los fondos de las bibliotecas, para personal que pueda estar con los niños, para muchas cosas, para convertir las bibliotecas en espacios habitables y no en cavernas oscuras sin luz. Bueno, todo eso está muy bien, pero lo importante es leer. Es leer con ellos y es leerles a ellos. Entonces, bueno, por ejemplo, en mi colegio hemos desarrollado un plan lector que viene de un colegio de Zaragoza, de Santa María del Pilar de Zaragoza, y llevamos a los niños una hora a la semana a la biblioteca. Se les ofrecen un montón de libros divididos por temas que les puedan interesar, y durante una hora están leyendo, exclusivamente leyendo, y el profesor está leyendo su propio libro delante de ellos. Suceden cosas extrañas, como que niños que no han leído nunca te digan que se lo están pasando muy bien, pero que ellos nunca habían estado delante de un libro una hora sin tener una distracción diferente a mano. Que es lo que decía Daniel, ¿verdad? Que teniendo el móvil al lado, donde tienes redes sociales, juegos, música, pues al final es normal que te distraigas. Eso nos hubiera pasado a cualquiera. O que, por ejemplo, chavales que tampoco son muy lectores, te lleguen a la semana siguiente a la biblioteca y te digan: es que me tengo que coger otro libro porque el otro me estaba gustando tanto que me lo he comprado y me lo he leído en casa. Es decir, que a los niños, como siempre, hay que darles la oportunidad de que lean, que a veces no se la damos. Tenemos tantas extraescolares, tantas horas de colegio, tanto lío para los niños. Luego, fines de semana hay que llevarlos a no sé dónde a jugar al fútbol, que al final no tienen un ratito para sentarse y leer. Eso por una parte. Y desde luego, por otra, está el trabajo en el aula con la literatura, digamos, de los clásicos, que eso también es fundamental. Pero para eso el profesor tiene que haber leído mucho, tiene que ser un gran entusiasta de la materia y tiene que acercarles el mundo de La Celestina o de Jorge Manrique o del Quijote a los niños con fragmentos pequeños, contextualizados y muy trabajados en clase. Yo he tenido clases con chavales hablando de las coplas de Jorge Manrique, en las que han salido conversaciones estupendas y los niños, evidentemente no todos, pero han estado interesados en el tema. Es que las coplas de Jorge Manrique son muy grandes. Entonces, si hacemos ese trabajo en el aula, también se puede mejorar el interés por la lectura, ¿no? La idea de que ellos pueden acceder a unos textos superiores, de que pueden hacer un recorrido como lectores, que la lectura no solamente es entretenimiento, sino conocimiento.
Desde luego. Has dicho cosas muy interesantes en las que me gustaría reparar un instante. Bueno, lo primero, en este barómetro de la lectura, bueno, tú que eres más experto en esto, a mí, que decir que un 86% de los niños entre 6 y 9 años leen en su tiempo libre y lo hacen cerca de 3 horas por semana, me parece un dato positivo, la verdad. Luego, a medida que pasamos ya el umbral de los 14-15 es cuando la cosa se complica, ¿no? De hecho, tu libro va un poco de eso también, ¿no? Es decir, ¿cómo seguir siendo lector después, ¿no? Sobrevivir a la adolescencia sin dejar de leer. ¿Hay una fórmula para conseguir esto?
Hay una fórmula compleja, de muchos factores, pero sí, claro que hay una fórmula. Lo que pasa es que tanto el colegio como la familia tiene que remar en la misma dirección. Pero tenemos que tener en cuenta que en la adolescencia los chavales, bueno, pues su mundo interior, digamos, se vuelve más complejo, vuelcan más sus horas de ocio en la pandilla, en los amigos, por lo cual esas horas de intimidad en las que pueden leer, y luego viven en un mundo frenético en el que el silencio, la intimidad y un rato prolongado para poder profundizar, que es lo que necesita la lectura, pues son difíciles de conseguir. Efectivamente, el estudio dice que de 10 a 14 años lee el 85,7% de los niños. Yo quisiera saber cuánto a la semana, porque ese dato no lo da en los adolescentes. Y quisiera saber también a qué llaman leer, es decir, que a lo mejor los niños dicen, bueno, sí, yo leo y leen pues cosillas por las redes, por internet, por las páginas web, pero no estamos hablando de leer. Leer puede ser una habilidad, una competencia, que es juntar letras y extraer de ellas un significado, o puede ser leer a lo que llamamos leer, que es profundizar en una historia o en un ensayo o en un poema, ¿no?
Exactamente. Y luego esa falta de tiempo, porque están también sobrecargados de tareas, pero no hay, digamos, a lo mejor esa hora destinada a la lectura. Pero si nos pasa a los adultos, con las nuevas distracciones también de pantallas, móviles y demás, los que antes leíamos más y ahora reconocemos que con estas distracciones leemos menos, ¿no? Pues ¿qué no le va a pasar a ellos? Además que están también sobrecargados, pues a veces de tareas y deberes, ¿no?
Exactamente, la cosa es no rasgarnos las vestiduras, si lo estamos viviendo en nuestras propias carnes, ¿no? Los adultos, yo por ejemplo antes me metía en el metro y sacaba un libro, ahora tengo el móvil y lo mismo, pues pues me dedico a otra cosa, ¿no? Porque digo, son 10 minutos y entonces me pongo a revisar los mensajes que me han llegado, el correo electrónico, lo que sea. Entonces tenemos que ser comprensivos también en ese sentido y entender que todo parte de un ejemplo constructivo. Es decir, vamos a intentar apartar los cacharritos y igual que antes toda la familia veía en una sola pantalla una película y la comentaba y los padres servían de guía, y ahora lo ven pues los 5 miembros de la familia, cada uno en su pantalla, en su cuarto, que es una costumbre desastrosa, ¿verdad? Pues podemos volver otra vez a los momentos de lectura en común, es decir, cada uno con su libro, pero en una sala común, en el domingo por la tarde, en vez de tener la tele encendida o estar cada uno con su móvil, estar leyendo, o incluso volver a leerles en voz alta, que esto es fundamental. Es verdad que da un poco de miedo, ¿no? Leerle a un tío ya con bigote de 14 años, pues un libro, porque te va a mandar a la porra, pero no es así. Es decir, yo les leo en clase en voz alta, hoy mismo he venido de leerles un cuento de Mishima que me ha llevado una hora y pico, y los chavales entran. Y si el texto está bien seleccionado y el profesor se esfuerza en leerlo bien, esto hay que aprenderlo. Es decir, es una artesanía, ¿no? Cómo modular la voz, cómo dejar la intriga. Todas esas cosas se aprenden. Puede ir uno a un taller de cuentacuentos y las aprende enseguida.
Qué bueno.
Se aplican en clase y los niños entran uh-huh. por el aro, y hay veces que suena el timbre del recreo y te dicen que no dejes de leer. Entonces, la magia que existía alrededor de la hoguera cuando nos contaban los viejos en los tiempos antiguos por las leyendas de la tribu, sigue existiendo. O sea, nuestro cerebro es narrativo, nos explicamos nuestra biografía de manera narrativa. Entonces, eso funciona siempre.
Pues Miguel Salas, muy muy interesante lo que nos cuentas, doctor en teoría de la literatura, y con este libro, En plan lector, sobrevivir a la adolescencia sin dejar de leer. Gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Bueno, Daniel, ¿tú te sientas con tus niños mayores, cada uno con su libro?
Sí, hacemos eso. Y luego también yo les, aunque ya el pequeño está como aprendiendo así a leer por sí mismo, pero yo normalmente cuando les acuesto les leo un par de cuentecillos, y luego la mayor se queda leyendo más rato, ¿no? Y el pequeño se queda dormido antes, siempre está más cansado. Pero
también es más pequeño.
Sí, también, pero hay una cosa también que me parecía algo que tiene la lectura, que por eso también hay como grandes, igual que hay gente que abandona la lectura en la adolescencia, también hay grandes lectores adolescentes, porque es un medio de evasión, ¿no? Que dices, bueno, pues tú te vas a un mundo que más o menos lo lees, pero también al leerlo lo construyes en tu cabeza, ¿no? Y que tiene ese elemento de refugio que también a mucha gente le gusta y le permite escaparse y le permite pues vivir otras vidas en esa época, ¿no?
Daniel Gascón, como siempre, muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias.
Un abrazo.